colega e amigo Thomas Harrington, actualmente profesor asociado no de estudos hispánicos no Trinity College en Hartford, onde ensina cursos de Historia Cultural Española, Literatura e Cine dos séculos XX e XXI. As súas áreas de especialización incluen investigación sobre os movimentos nacionalistas ibéricos modernos, a Cataluña contemporánea e a historia da migración entre a periferia peninsular, Cataluña, Galicia, Portugal, País Vasco e as sociedades do Caribe e do Cono Sur. Foi dúas veces bolseiro investigador polo programa Fulbright en Barcelona, España e Montevideo e tamén viviu e traballou en Madrid, Lisboa e Santiago de Compostela. Nos coñecémonos aquí cando ele estaba na nosa Facultade de Filoloxía. Ademais do seu traballo en estudos hispánicos, é comentarista frecuente de asuntos políticos e culturais nos Estados Unidos e no estranxeiro. Como vedes, el presentou-nos un texto que xa vos comentei que era conveniente ter a man sobre sistemas periféricos, onde fai unha especie de, bueno, de proposta de comparanza entre a evolución da cultura e do movimento nacional vasco-catalán, producindo unha referencia moi interesante a Uruguai e intentando tirar algúns ensinamentos para a situación galega. Estivemos agora comentando cal sería a mellor fórmula para intervir e dixo que ia facer unha presentación abreviada do texto que tendes para ler, que supostamente xa lestes, que vai facer en castelán por razóns de comodidade na comunicación. Se pode deixar logo espazo para preguntas e debate, pois será estupendo. Moitísimas grazas, Tomás, pola túa colaboración e deixamos xa.
Gracias a ti, Quique. No, yo hemos tenido el dilema lingüístico aquí, tengo el texto escrito en inglés que ustedes tienen, ¿no? Y mi dilema es leer el texto que ya tienen o intentar hacer alguna cosa, una cosa que no sé si puedo hacer, pero una especie de glosa en castellano a la marcha, ¿no? Sobre este texto, ¿no? Pero voy a intentarlo y obviamente voy a saltar unos detalles quizás que haya en el texto, pero a lo mejor en la sesión de preguntas podemos volver sobre los temas que requieren más aclaración, ¿no? Digo al principio que hablo con un cierto grado de inquietud, ¿no? En esta ocasión, porque en los últimos años me he apartado algo de los estudios gallegos. Hace unos 10 años estaba muy intensamente involucrado y me he apartado y me he dedicado a otros espacios en el llamado mundo hispano en estos años. Por ejemplo, Portugal, bueno, mundo hispano, mundo luso-hispano. Cataluña, Uruguay, en alguna medida Euskadi últimamente, ¿no? Pero me gustaría pensar que estas experiencias, como en cierta forma un comparatista, me ayudan en lo que espero que no sea simplemente una autojustificación por la ignorancia, en ver la cuestión gallega bajo otro enfoque, ¿no? Quiero decir, y yo creo que lo más importante en eso es que tenemos todos que nos interesa en cuestiones de las culturas llamadas subalternas, tenemos que tener un interés siempre en lo que pasa en otros sistemas llamados subalternos en el mundo. Y aquí estoy muy influenciado por la obra de Itamar Evans-Zohar, mentor mío, y persona que nos siempre dirige hacia una visión comparada de los sistemas literarios y culturales en la periferia del sistema o polisistema mundial. ¿Por qué tenemos que tener este interés? Porque las leyes o las estructuras estructurantes, si quieres, de Bourdieu, ¿no?, que regulan estos sistemas periféricos o llamados periféricos, son diferentes de lo que de las leyes que regulan los sistemas más céntricos del sistema. Y quizás unas anécdotas pueden aclarar, ¿no?, lo que estoy intentando decir con eso. El año pasado, bueno, este año, de hecho, en la primavera, una lectora de catalán en la Universidad de, creo que, Columbia, en Estados Unidos, estaba haciendo anuncios para facilitar la entrada de estudiantes en sus clases. Una de las cosas que tienes que hacer siempre en Estados Unidos es asegurar que tienes un número suficiente de estudiantes. Entonces, esta lectora hizo una especie de marketing hecho a casa, ¿no? Para reclutar estudiantes para su clase. Y ella hizo un vídeo en el cual los americanos estaban hablando en catalán y hablaban de la belleza de la cultura catalana. Y resultó exitoso y además fue recogido por la web en Cataluña y fue difundido por el web. La reacción de sus superiores, según algunos que estaban involucrados en la creación del vídeo, era una de disciplinarla, porque ella había hecho un vídeo, entre comillas, político, y eso no podría ser. Me hace pensar en otra anécdota, ¿no? El año pasado Shakira cantó la canción catalana Boix per tu, ¿no? Y fue atacada por, y con decía Empar Moliné, cantar esta canción en la lengua del Para y els avis del Suné. Quiere decir que fue atacada por el Wall Street Journal como un factor de desestabilización de la situación por cantar en una lengua que es natural a muchos miembros de su familia. ¿Tú puedes imaginar eso ocurriendo con alguien cantando en castellano? Un sudamericano que cante un número clásico flamenco, ¿alguien puede echarle culpa por haber sido político? Es absurdo, ¿no? Entonces, nunca, porque están dentro del sistema dominante. Quiere decir que cuando estamos hablando de estos sistemas periféricos, el hecho de simplemente estar o de ser es a veces una cosa que invita oprobio de los más poderosos. Y si aceptamos esta proposición, tenemos que pensar cómo es que en la sombra de estos ataques morales nos ha afectado hasta ahora y hasta qué punto debemos alterar nuestro acercamiento al tema en el futuro. Quiere decir que creo que a veces nosotros actuamos habiendo internalizado ya estos sistemas de opresión implícita y actuamos no pensando que quizás nuestra forma de desplegar la cultura tiene que ser diferente debido a esta situación de marginación que sufrimos los que estudiamos estas culturas periféricas. Dicho de otra forma, debemos pensar en otras técnicas que sean diferentes de las técnicas que tienen los sistemas centrales a la hora de intentar difundir la riqueza de la cultura o las culturas que nos interesa en estas periferias. En un artículo publicado hace 20 años, Jo Labagni, gran estudiosa británica de los estudios hispánicos y pionera en cuestiones de los estudios culturales hispánicos, habló de el olvido estratégico. Y habló de cómo el olvido estratégico es una parte importante de todos los movimientos nacionalistas y todos los sistemas nacionales. Y claro, ella no es la primera persona que habló de esta forma. Otros como Eugene Weber, Philip Dodd, han hablado de la necesidad de inducir la amnesia cultural para llevar a cabo un proyecto nacional. Siempre se ha hecho. No podemos permitir, o no se puede permitir las élites, el grado de heterodoxia que es natural de la cultura si quieren llevar a cabo un proyecto nacional. Evan Zohar, que ha observado estos procesos en gran detalle en varios lugares, ha hablado de que generalmente hay un énfasis en la acreción de bienes culturales cuando hay un sistema cuando hay un intento de establecer una identidad nacional en un sistema, en cualquier sistema nacional. Pero Evan Zohar en estos últimos años ha hecho preguntas inquietantes y difíciles y desafiantes, digamos, para nosotros. ¿Por qué es que algunos sistemas periféricos tienen éxito en hacer que su sistema se mueva hacia el centro del polisistema y otros no. ¿Cuáles son los errores cometidos por ciertos grupos a la hora de facilitar el movimiento de su sistema cultural? Claro, hay muchas razones por las cuales que pueden crear esta situación. Obviamente, encontrar o buscar y encontrar o no encontrar el respaldo de grupos poderosos de la sociedad es obviamente muy importante. Hay que tener respaldo económico de las élites económicas de una sociedad. Claro, pero aparte de eso, yo en mis investigaciones últimamente he empezado a reconocer quizás otro factor. Y eso es lo que he llegado a llamar la fiscalización doctrinal. Quizás es fiscalización doctrinal. Oye, es la idea, Tomás, de que...
Qué difícil que estuve buscando la traducción de...
Sí, yo también. Yo pensaba, ¿cómo puedo decir eso en castellano? Sí, sí. Y yo creo que la fiscalización doctrinal funciona bien, ¿no?
Sí.
Es un intento de controlar los parámetros de lo que es aceptable, que es una función natural, ¿no? La canonización es una función natural. La cuestión es, ¿cuándo es el momento apropiado para imponer esta disciplina, ¿no? Y a veces hay, en ciertos sistemas, que voy a argumentar aquí, una tendencia de imponer la fiscalización de forma demasiado fuerte y demasiado temprano en un sistema cultural. Bueno, para hablar de eso voy a hablar de tres otros sistemas llamados periféricos: Uruguay, Euskadi y Cataluña. Uruguay, los que conoces Uruguay, sabes que hay un complejo terrible de complejo de inferioridad nacional en Uruguay, debido al hecho de que están al lado de Argentina. Y esta problemática de separarse moralmente, incluso en términos de imagen de la Argentina, siempre es un problema, y yo diría que siempre es una sombra que está ahí en la mente de las élites intelectuales uruguayos. ¿Por qué? Bueno, si miramos la cuestión de la génesis del proyecto nacional uruguayo, y aquí yo dependo de las ideas de Julio Sánchez Gómez, el historiador español, podemos ver que en cierta forma Uruguay fue una idea de nación en búsqueda de una nación en el siglo XIX. Quiere decir que se separó por razones estratégicas, geopolíticas, una especie de colchón entre Brasil y Argentina. Entonces, se tuvo que buscar una mitología ex post facto para justificar la existencia de la nación. Y la clave en este intento de establecer este discurso nacionalista fue José Gervasio Artigas, el gran padre hoy en día de la nación uruguaya. Bueno, Artigas fue un argentino. Artigas fue un hombre que no tenía una idea muy clara de querer ser uruguayo y querer establecer un Uruguay independiente. Es más, era un hombre de los territorios rurales del Uruguay. Quiere decir que en Uruguay en este momento había una élite urbana, sobre todo catalana, al principio del siglo XIX, y esta élite comercial estaba enfrentado con el grupo de estancieros que estaban a punto de desarrollarse como un factor importante. Artigas era el campeón de los ruralistas, justo como las élites argentinas eran más bien factores que fueron creados por el lobby rural. Entonces, ¿qué pasó? Artigas sometió a Montevideo a un sitio terrible durante 3 años, y los catalanes y la cultura urbana de la sociedad fue, en cierta forma, destruida. y al conectarse tan profundamente con la figura mítica de Artigas, se creó una cierta tendencia en el Uruguay de exaltar lo rural y despreciar lo urbano, que está muy bien, pero vemos eso en el famoso, la famosa frase El Paisito, ¿no? Cuando los uruguayos hablan de su país y lo maravilloso que es El Paisito. Quiere decir que no es Argentina, somos la reserva espiritual del Río de la Plata, donde se vive la vida tranquila, a diferencia de Buenos Aires, que está al otro lado, y donde está, y están imbricados todos con esta agresividad urbana. Y esta mitología tiene mucha persistencia en el Uruguay. ¿Por qué lo menciono? Porque en cierta forma esta mitología nacional tan conectada al hecho rural ha tenido el efecto, en mi opinión, de privarles a los uruguayos de ciertas posibilidades en cuanto al desarrollo de su propio país. Podemos pensar en muchas cosas, por el transporte público, la vida urbana, la vida educativa. Si uno idealiza lo rural y desprecia implícitamente lo urbano, uno está privándose de ciertos recursos en los repertorios del pasado que pueden servir como la base de nuevas posibilidades en el futuro. Entonces, eso sería mi esposo, digamos, del doctrinal enforcement, fiscalización doctrinal en el caso de Uruguay. Un ruralismo impuesto por la mitología de Artigas y el ruralismo que va con ello. Y uno dice, bueno, puede ser que simplemente es interesante, como hablaba con alguien hace unos momentos, que los vascos en Uruguay tienen una mitología dentro del país muy positivo. Y los catalanes son inexistentes en la mitología del país. Interesante. Aunque se puede decir que las élites más importantes en el país históricamente han sido los catalanes. Pero los vascos, por ser élites rurales, tienen toda una mitología hoy en día en el Uruguay y son muy bien vistos. Cuando yo hablo de las aportaciones de los catalanes, la gente me mira como si fuera un loco, a pesar del hecho de que el apellidario de los catalanes en Uruguay es omnipresente. Curiosísimo. Entonces, ¿por qué se ve uno y no se ve otro? ¿Y en qué medida conecta eso con el problema de no poder avalarse uno de las materias culturales que tienen que ver con lo urbano? Bien, País Vasco. Si lees la prensa madrileña, pensarías que el País Vasco es un nido de locos, terroristas y todo eso, ¿no? Pero el hecho es que la hegemonía ha sido muy difícil de lograr en País Vasco. Los nacionalistas han tenido muchos problemas en lograr una hegemonía real de la sociedad. Y podemos decir, podemos preguntarnos por qué. Obviamente han sido víctimas de una violencia estatal. Pero eso no lo explica todo, porque hay otros países, por ejemplo Estonia, Latvia, Lituania, que han sido víctimas de grandes violencias estatales, que han podido establecer hegemonía, una cierta hegemonía de la cultura autóctona en sus lugares en muy pocos años. Entonces, ¿qué pasa en el País Vasco? Bueno, no soy gran experto, pero ya sabemos que en País Vasco la presencia de lo español ha sido muy fuerte. Y los stocks, si quieres, del sistema cultural vasco en el nivel literario son muy escasos, y gran parte de la clase intelectual vasca ha volcado sus palabras más bien en castellano, ¿no? Entonces, y además sabemos que incluso en las élites vascos de hoy en día hay una gran proporción que son hispanohablantes y no hablan vasco, ¿no? Pero yo creo que la historia del movimiento vasco también nos puede dar indicios de por qué esta hegemonía, o cómo esta hegemonía ha sido en cierta forma en cierta forma prohibido por un cierto fiscalización doctrinal. Y cito el caso de Engracio Aranzadi. Al final de su vida, Sabino Arana tenía varios colaboradores. Entre los más cercanos era Engracio Aranzadi. Sabino, como se sabe, en los últimos años de su vida tuvo una conversión hacia el españolismo. Las circunstancias de esta conversión son muy borrosas. Claro, estaba en la prisión, pero sabemos que al final, hasta el final de su vida, nunca renunció su conversión al españolismo. Uno de los colaboradores, como decía antes, era Aranzadi, o también conocido como Quisquiza. Y Quisquiza, durante los próximos 30, 40 años, fue un factor muy, muy importante en el movimiento nacionalista vasco. Fue realmente el ideólogo más importante de la comunión vasca, nacionalista vasca, y después, cuando llegó a ser otra vez el PNV, era el director del diario Euskadi, un diario muy importante y muy importante en el fomento del nacionalismo vasco en los 20 y 30. Y ayudó mucho en la época de Aguirre a que el Lehendakari Aguirre consiga tanta relieve en la cultura vasca. Pero si miramos la historiografía vasca y buscamos el nombre de Quisquiza, encontramos muy poca cosa. Es casi un hombre invisible. Tú puedes imaginar el equivalente de Risco y que nadie haya hecho una tesis doctoral ni una serie de artículos sobre un hombre que era el equivalente. ¿Por qué? Porque el nacionalismo vasco, en su forma post-ETA, a partir de los 60, no quería saber nada de acomodaciones con el Estado español y, en cierta forma, limpió el nombre de Quisquiza de el récord historiográfico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Otra vez, ciertas pautas dentro de las cuales el nacionalismo puede expresarse, pautas que pueden quitarles a los jóvenes de hoy la posibilidad de saber o conocer la gama muy amplia de pensamiento que podría contribuir a la resolución de problemas en la actualidad. Yo he saltado varias cosas y varios detalles. Bien, Cataluña. ¿Cómo Euskadi? Cataluña tiene una historia una historia llena de disidencias y problemas y escisiones ideológicas entre todos los nacionalistas, ¿no? Y mucho de eso y este análisis de que el nacionalismo catalán era simplemente un producto de la clase burguesía fue una tesis de Jordi Soletura, muy famosa, que decía que, mira, este catalanismo es una cosa de burgueses y que no hay que prestarle demasiada atención, o por lo menos hay que ver la base clasista de este movimiento. Y eso fue también repetido en la famosa película La ciudad cremada, que más bien era una repetición fílmica de la tesis de Jordi Soletura, ¿no? Entonces, había muchas razones para seguir en esta línea. Pero, a diferencia del PNV, por ejemplo, en Euskadi, Jordi Pujol, al hacerse presidente, tuvo una visión bastante católica de cómo recuperar la historia. Yo me acuerdo incluso hablando con el presidente Pujol una vez él estaba apuntándome a Macià y decía qué gran hombre era Macià. Y yo en aquel entonces pensaba, bueno, pero usted es hijo espiritual de Prat de la Riba, pero estaba diciendo lo grande que es Macià. Y lo decía con tanta naturalidad. Y yo creo que en el caso de Cataluña eso estableció unas pautas bastante amplias en cuanto a la recuperación de la historia. Por ejemplo, Eugeni d'Ors. La figura de Eugeni d'Ors yo creo que es un ejemplo que nos indica mucho. Eugeni d'Ors es un hombre que sí, vamos a ser puritanos en cuanto a decisiones ideológicas muy cuestionables, él debe de ser un hombre que no aparezca en los anales de la historia catalana. Él debe ser un quisquiza, digamos, si hubiera una fiscalización doctrinal muy fuerte. Y sin embargo, Eugeni d'Ors, a pesar de todos sus pecados autoritarios, franquistas, y su, incluso su traición de la causa catalana, ha sido recuperado plenamente por el sistema literario catalán. Entonces, para mí es muy emblemático eso. Menos fiscalización doctrinal en este caso. ¿Por qué? Yo creo que una de las razones por la cual ha habido menos fiscalización doctrinal en Cataluña es el hecho de que hay una gran tradición de historiografía amateur en Cataluña. Por ejemplo, el hombre que rescató a Eugeni d'Ors primero era Enric Jardí, un abogado que escribía historias en los 60 simplemente porque pensaba que era importante que el pasado de Cataluña sea conocido. Él también rescató a Gaziel, que hoy en día es uno de los grandes escritores, reconocido como uno de los mejores prosistas. Un hombre también, entre comillas, cuestionable, ¿no? Porque había sido entre los dos lados en la guerra civil, ¿no? O, por ejemplo, en otros ámbitos, Albert Manén, colaborador de Jordi Pujol y Max Kanner, que fue un historiador amateur que montó el Diccionario de los Catalanes de América, que es una obra monumental que abrió la puerta a los estudios serios sobre la migración catalana. Quiero decir que hay un intento de, como decimos en inglés, let a thousand flowers bloom, ¿no? Dejar que miles de flores entren en eclosión, si quieres. No sé si es buena traducción, ¿no? O Josep Pla, otro ejemplo. Que hoy en día Josep Pla ha sido traducido al inglés y su traducción ha sido muy útil para el movimiento moderno de la identidad nacional en Cataluña. Hombre problemático ideológicamente, pero ahí está, en el centro del sistema literario catalán todavía. Bien, yo creo que en este sentido hay un cierto contraste, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con los estudios gallegos? Bueno, yo creo que nos puede dar unas bases para reflexión sobre el caso, ¿no? Ha habido casos de fiscalización doctrinal dentro del sistema literario y cultural gallego. Ha habido un intento de restringir, incluso en cuanto a género o en cuanto a tipo de producción intelectual, los parámetros del sistema intelectual o cultural gallego, ¿no? Por ejemplo, la otra pregunta, ¿hay métodos o instituciones que, por muy bien intencionadas que sean, han restringido el florecimiento de estos miles de flores? Por ejemplo, ¿podemos estar contentos que en el Uruguay, un país donde demográficamente el impacto de los gallegos es enorme, podemos estar contentos que lo que es lo gallego queda en el nivel de los chistes denigrantes o el prototipo del conductor de autobuses de Montevideo? ¿Dónde está la historiografía sobre las grandes contribuciones a la sociedad montevideana, uruguaya? ¿Dónde está para que los mismos uruguayos tengan conciencia de la grandeza de la gesta migratoria de los gallegos? Mira a nuestros colegas vascos. A pesar de todos los problemas que han tenido en hacerse hegemonónicos en cuanto a la lengua euskera en el País Vasco, han podido, en Estados Unidos por lo menos, gracias a los esfuerzos de personas como John Bilbao, William Douglas, incluso el mismo Achaga, montar, y Robert Laxon, montar una especie de mitología sobre la presencia de los vascos en Estados Unidos. Y una presencia, una mitología bastante positiva. Y me pregunto, ¿dónde está la novela o documental? A lo mejor yo lo desconozco, sobre el papel de los gallegos en la creación de la hostelería brasileña. O, por ejemplo, el papel de los gallegos en Nueva York, aparte de unos pocos estudios. O dónde están los grandes estudios sobre los gallegos en Portugal en el siglo XX. Yo sé que alguna cosa se ha hecho. Quiere decir que, o los gallegos en Suiza, o los gallegos en Gran Bretaña. Si, ¿cómo, en resumidas cuentas, lo que estoy intentando decir? Podemos buscar muchos más ejemplos, pero los gallegos han sido una presencia demográfica y cultural en muchos países en el mundo y han contribuido de forma fundamental a la creación de instituciones, realidades en otros lugares. Incluso sería interesante especular sobre la conexión si hay entre el paisito, el concepto del paisito y el hecho de que tantos gallegos están presentes en la cultura, en la población uruguaya. Antes hablaba de las estructuras estructurantes de Pierre Bourdieu. Y entonces, a lo mejor nos conviene preguntarnos sobre las estructuras estructurantes de la cultura gallega en este momento, o desde que hayamos tenido la posibilidad de montar un nuevo esfuerzo en pro de la cultura gallega, ¿no? Y central en todo eso ha sido la filología, ¿sí o no? Yo creo que sí. La filología ha sido absolutamente esencial en todos los esfuerzos para dar un nuevo impulso a la cultura gallega. Y en su primer momento la filología era una disciplina, por decirlo de una forma, aventurera. Estos locos alemanes que fueron por el mundo buscando otras lenguas eran aventureros, eran hombres, ¿cómo se llama la famosa película? Jones.
Indiana Jones.
Indiana Jones, ¿no? Pero ¿qué pasa rápidamente con la filología? La filología se hizo rápidamente un serviente de las grandes naciones en todas partes. Y el Estado español al principio del siglo XX no era diferente. Menéndez Pidal y su grupo al principio del siglo XX eran hombres convencidos de la importancia del proyecto nacional español. Aunque Menéndez Pelayo, por ejemplo, tenía un interés en las llamadas culturas periféricas, tenía un interés en un nivel, en un esquema muy jerárquico. Quiere decir que la filología ya a principios del siglo XX en España sirve para fortalecer el proyecto nacional español. Dicho de otra forma, es una institución de los poderosos. Claro, al tener la oportunidad de remontar una estructura nacional cultural en Galicia, ¿qué hicieron las personas encargadas? Bueno, natural. Imitaban las instituciones de la filología que habían conocido bajo el Estado español. Muy natural. Y trabajamos dentro de lo que conocemos. Pero aquí entramos en la cuestión de cómo son diferentes los sistemas periféricos de los sistemas centrales. Está muy bien podar un árbol carnoso, un árbol lleno de hojas, ¿no? Cosa que se puede hacer en el centro. Y, en cierta forma, cuando hablamos de filología, estamos hablando de una disciplina. Quiere disciplinar las manifestaciones de la cultura, podando adecuadamente el árbol de la cultura. Pero en una situación como Galicia, es necesario podar, porque si la filología es, en su encarnación moderna, una institución que nos lleva al acto de podar, es lo que realmente necesitan las culturas periféricas en ciertos momentos de su historia. Yo diría que no. Yo diría que más bien hay que asegurar que crezca el árbol, ¿no? Y esperar hasta que podamos podar, ¿no? Cuando haya una proliferación de ramas y hojas y todo el resto, ¿no? Entonces, bien intencionadamente se ha establecido instituciones que son el espejo de las instituciones dominantes del Estado español. Y a lo mejor, eso no es lo que convenía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tenemos el poder, los estudios del... No tenemos todo el poder del Estado. Tenemos que actuar de forma diferente. Hay un problema también. Si queremos difundir la cultura gallega en otros ámbitos, sobre todo, por ejemplo, en mi país, hay un problema adicional con la filología. Cada vez más los estudiantes son personas posttextuales. Y aprenden la cultura no tanto a través de los textos escritos canónicos, ni les interesa hacerlo. ¿Quiere decir que debemos abandonar el estudio de los textos canónicos? No, pero tenemos que intercalarlo con otras manifestaciones de la cultura, fílmicas, visuales, sobre todo. Y la filología es texto-céntrico, ¿no? Entonces, hay un problema interno a nivel en eso de podar excesivamente de forma temprana, y por otra parte, hay que saber quién es el interlocutor. Y el interlocutor a quien quieres, entre comillas, vender tu producto, es un chico cada vez más posttextual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que cuestionar lo que hemos hecho y lo que queremos hacer es muy importante. Yo creo que debemos, y aquí estoy siguiendo otra vez las pautas de mi mentor Evan Zohar, empezar a pensarnos no tanto como maestros del canon, pero quizás cartógrafos de una experiencia cultural multidisciplinar. Y la clave en eso, una experiencia gallega mundial en el cual obviamente la inmigración juega un papel esencial. ¿Cómo se puede entender la cultura gallega sin hacer que la inmigración, que ha sido el drama del siglo XX y el siglo XIX para la cultura gallega, no entre como factor principal en eso? Dicho de otro, es más, la inmigración como objeto o eje de estudio tiene otras ventajas. Es multidisciplinar, es multiclasista, no tiene que ver necesariamente con las élites y sus textos sagrados. Y eso invita mucho más al estudiante de hoy. Entonces, dicho de otra forma, tenemos que ser, y aunque parezca, algo... casi un desafío al mundo académico, tenemos que ser menos discriminantes en cuanto a lo que consideramos la cultura. Y eso es muy difícil para nosotros que hemos sido entrenados para ser los discriminadores por excelencia de la cultura. ¿Quiere decir que dejamos todos los criterios? No. Pero quizás buscamos otros ejes, otras formas de mirar la cultura, polisistemáticamente, si quieres, para que mucho más quepa dentro de lo que consideramos la cultura. ¿Podemos publicar y comentar sobre cosas efímeras al hacerlo? Sin duda. Y claro, eso es el gran miedo de cada estudioso. ¡Ay! Yo he pasado 5 años... trabajando sobre alguien que no tiene trascendencia. Está bien. A lo mejor estos 5 años sobre algo intrascendente podría dejar paso a algo más trascendente en el futuro, ¿no? El semestre pasado leí con un grupo de estudiantes míos Os Dos de Siempre, de Castelao. Y al hacerlo, era muy interesante enseñarle a un grupo de estudiantes norteamericanos y explicarles la idea de la ironía la retranca gallega, intentarles hacerles ver esta visión tan antiépica a veces de los gallegos. Entonces estoy diciendo que a lo mejor tenemos que enfrentarnos con esta tendencia de huir de lo épico. La migración es una especie de épica, una épica dolorosa, terrible, trágica, pero es una épica maravillosa, si lo piensas, y multidimensional. Entonces, a lo mejor tenemos que decir, mira, es lo que tenemos. Y eso debe ser la base de muchos intentos de explorar los rincones perdidos de la cultura gallega. Y lo digo, repito lo que digo en inglés. Because migrations are sweepingly multigenerational, international, and interclass in nature, their study will impel us, indeed force us to transcend the synecdochic relationship between Canadized literature and the Galician national community that has, whether we admit it or not, largely defined, and I would suggest, diminished our efforts to tell the rest of the world the richly heterodox and multifaceted story of Galicia's fascinating journey through time and space. Cuando hablé de estas ideas en Milwaukee, muchos de los conferenciantes hablaron de forma negativa o con recelos de hablar de épicas y de hablar de naciones tan fuertemente. Y mi respuesta a esta crítica o este recelo es: vivimos, queramos o no, en un mundo de naciones. Yo tengo muchos recelos frente a lo que es la nación y las naciones. Yo cada vez más soy bastante anarco en mis visiones, en mi postura frente a las naciones del mundo. Pero dicho eso, las instituciones dominantes de nuestra época siguen siendo muy dominadas por la existencia de la nación. Es más, yo creo que hay una gran paradoja de nuestro tiempo. Podemos leer todo lo que queramos en el Internet, saltando de idioma en idioma, pero los macrodiscursos de las sociedades son cada vez más nacionalistas y de forma más estrecha que incluso hace 15 años. Entonces, si la cultura gallega quiere competir en este ámbito de los discursos nacionales, tiene que querer luchar y hacer guerra en ellos. Y yo creo que haciendo eso a través de la épica, por muy doloroso que sea, como épica de la migración, puede ser una especie de eje que puede ayudarnos a orientar los estudios gallegos en el futuro. Y con eso termina mi pequeña, o no tan pequeña, glosa del texto.
Bueno, muchas gracias, Tomás. Yo ya sabía, porque había oído tu texto en Estados Unidos, que tenía un grandísimo interés para las cuestiones que tenemos hoy encima de la mesa. Creo por las reacciones del público, que tú no puedes ver, pero yo sí creo que por lo menos una parte de las personas que nos acompañan coinciden con esta idea. Creo que lo mismo que pensé cuando te lo oía ya, creo que es un texto muy polémico, muy controversial. Supongo que tú mismo lo haces con esa intención de ser elementos muy controvertidos.
Tengo esta manía a veces.
Pero ahí está también la fortaleza que tiene tu propuesta, pues de provocar, ¿no?, el debate intelectual. Yo tengo algunas cosas para decir, pero como no tengo que protagonizar yo el debate, voy a pedir a las personas presentes si quieren hacer alguna observación, algún comentario a este magnífico, más que glosa, que por cierto me resuelve unos cuantos problemas de traducción, como el famoso doctrinal enforcement, que no sabía cómo. Sí. Y Javier.
Eu se pode dicir unha cousinha, só de polémico nada. Claro. Son tesis, que non é polémico. tendo punto de vista alemán, da metodoloxía xermánica, o que propós son tesis, né? Que están moi ben argumentadas, que sirven para discutilas, que logo pillan moi ben os aspectos máis polémicos. Non é que as teses sexan polémicas, son claras. As cuestións son polémicas. Entón, por iso, parabéns. Moitos parabéns, porque, de feito, o enfoque, a chega discursiva dos discursos da cultura e a que máis pode servir para para sacar adiante do carro xusto nestos tempos cada vez máis nacionalistas, né? Cada vez tamén máis pragmáticos, né? Nas que na cultura, nas humanidades, né? Na universidade e na sociedade, pois parece que están, en fin, que han perdido apoios, que perderon moitos apoios dos que tiñamos hai 20, 30 anos, né? Entón, por iso, nada, adiante, parabéns, non teño moito máis.
Este é Javier Gómez Montero, da Universidade de Kiel. Está, oíches a súa intervención?
Non, moi bien.
Non chegou. Bueno. Pero ven aquí, Javier, xa caso.
Non, sí. Vou dicir só parabéns. Dicir de todo iso. No,
pero, bueno, pero, resume, pero...
No, eso é non, a ver, mira... Te lo resumo en castellano moi sencillamente. Yo llegué ayer por la noche de Alemania, de Kiel, junto a Hamburgo, ¿no? Y entonces, tú no eres polémico para nada, eres muy, muy cierto, o sea, tienes tesis, decimos, son tesis que defiendes muy bien argumentadas y que a mí me parecen muy correctas. Lo que ocurre es que las cuestiones son bases de polémicas, ¿no? Y entonces, por eso, sobre todo... y lo primero, felicitarte. Y luego también comentarte que lo hablamos un poco esta mañana, justo en estos tiempos de declive, al contrario, es decir, que tu enfoque discursivo, el enfoque discursivo que planteas sobre la necesidad y la función de la cultura en la sociedad, pues arremete justamente contra... ese deterioro del prestigio de las humanidades, de los intelectuales en la sociedad occidental, algo muy marcado justo en los últimos 20 años, acompañado junto a ese privilegio de los discursos económicos y luego también el auge de esos nacionalismos, o yo les llamaría macronacionalismos, porque no son nacionalismos, digamos, subalternos, sino que son macro nacionalismos. Bueno, no me quiero volver, ya estaba empezando con otro discurso, pero perdona, felicidades sobre todo.
Tomás, te va a hablar ahora, porque yo ya sabía que iba a querer hablar, María García Liñeira, está en Oxford, y justo su tesis doctoral, que creo que está a punto de ser presentada, ¿no, María?
Sí.
Tiene bastante que ver con algunas de estas cosas de doctrinal enforcement, si no me equivoco. Ella te va a hablar.
Hola, Tomás.
Hola.
Enhorabuena por el concepto, porque yo he escrito una tesis sin él y ahora me doy cuenta de que me hacía falta.
Bueno,
claro, porque... Yo he intentado, a través de otros dos conceptos, transmitir efectivamente esa idea de lo que es en inglés el erasure, ¿no? El borrado cultural de ciertas manifestaciones, o en algunos casos el policing aesthetics, ¿no? Como ha pasado en el caso de Galicia con Ramón Piñeiro y el problema con lo que se llama la nueva narrativa galega. Y me ha encantado la cuestión de los ser cartógrafos, ¿no? De una experiencia multicultural. Yo tengo dudas sobre la cuestión de la épica. Me pregunto cómo de compatible es abrazar la épica en un mundo consciente de la poscolonialidad o de la decolonialidad. ¿No? ¿Nos podrías...?
Me gusta mucho la pregunta. Y en cierta forma surgió cuando hice la presentación la primera vez, ¿no? La gente tiene problemas con la idea de la épica, ¿no?
Ajá.
Porque estamos supuestamente en una época postmoderna donde las grandes épicas han desaparecido, ¿no?
Uh-huh.
Sí. O que la gente no tiene la actitud que tenía hace 50 años para las épocas.
Uh-huh.
En este sentido, eso tiene que ver con el comentario que hice al final. Yo creo que estamos viviendo una paradoja tremenda. Que las grandes épicas o discursivas están más, son más importantes hoy en día que nunca.
Uh-huh.
Y me remito a ciertos ejemplos, por ejemplo, de la política. Viviendo en Estados Unidos, en el corazón del imperio, estamos sujetos a una serie de macro discursos que son terribles. Por ejemplo, algo tan sencillo como el mundo árabe nos odia. Y se ha impuesto con una unanimidad, incluso entre la gente supuestamente culta, que es espantosa. O la noción de que, por ejemplo, Irán tiene armas nucleares cuando sabemos por la misma CIA que Irán no tiene armas nucleares. Y sin embargo, todos los días al abrir el periódico hablamos o se habla de la amenaza nuclear de Irán. Quiere decir que estos son macrodiscursos que se imponen con una facilidad tremenda hoy en día. Entonces, mientras tú y yo, si me permites, vamos buscando en los rincones escondidos del Internet la alteridad, la gran mayoría de las personas son cada vez más sujetas a los macrodiscursos. No tienen el lujo que tenemos como estudiosos de realmente indagarnos, de indagar sobre los macrodetalles. Entonces, para nosotros, y con esta profusión de información, es natural que pensemos que no hay épicas, pero hay, y son muy vivas. Entonces, en cierta forma, nosotros como intelectuales tenemos que empezar a pensar no solo como personas que lo cuestionan todo, pero reconocer nuestro papel como constructores de épicas, porque si nosotros no construimos épicas más humanas, más dignas, alguien en el poder lo va a hacer en este mundo mediático. Entonces, yo diría que sí, las épicas tienen un cierto lugar. A lo mejor no son las épicas con las cuales estamos acostumbrados a pensar, pero están ahí presentes y la cuestión es si nosotros queremos participar o no desde el mundo académico.
Muy bien. Food for thought, que le llaman. Muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias a ti.
Bueno, como aquí hay bastantes personas interpeladas por tu discurso, Facundo Reina, que te presenté antes, porteño, gallego, navarro, vasco, ahora en Alemania, y que está estudiando sobre la revitalización de la identidad y la cultura gallega en tercera generación de inmigrantes en Buenos Aires, que es un tema también muy interesante. No sé si es sobre eso, pero algo te quiere comentar. Vamos a darle paso a él.
¿Qué tal? Profesor Harrington, primero que nada...
¿Cómo?
Primero que nada, congratulations. Was a terrific presentation. Bueno, es un, gracias a usted. Es una consulta... Es, sí, una cuestión, no sé cómo lo ve usted... teniendo en cuenta su, lo que nos presenta sobre la construcción de, la, de una épica y sí, el papel que tiene, ¿qué papel piensa que puede tener puntualmente en la construcción del canon literario gallego, la épica y la migración? Estoy pensando en la invisibilización del aporte gallego en el Río de la Plata, pero también estoy pensando en la invisibilización del aporte de invisibilización del aporte de la diáspora gallega a la, al canon y a la cultura gallega.
Bueno, yo me atrevo a hacer una o explicar una pequeña tesis sobre la migración y su problema, el problema de la migración. Yo creo que nos remando, tenemos que remontarnos a la generación NOS y entender que estos señoritos de la generación NOS tenía una animadversión contra la migración. Se veía como una vergüenza el hombre que, pobre que tenía que huir, que tenía que ir a otro país y trabajar como un burro para otros. Que, claro, es la realidad de la migración. Es terrible, es una tragedia. Pero hay tragedias que vale la pena revivir. Por ejemplo, yo soy de un grupo étnico muy parecido al grupo gallego. Yo soy de una familia irlandesa, de los cuatro costados, ¿no? Y yo creo que hemos, como grupo, hemos podido en estos últimos 30 años recrear o renarrativizar la experiencia migratoria entre nosotros. Ahora se presenta a los jóvenes como un gran acto de valor que hizo posible la vida que tenemos aquí y que empezamos hace 30 años gracias en parte a la revolución de la literatura étnica en Estados Unidos, retrasar y las contribuciones de los irlandeses a la construcción de la vida norteamericana. Es una cosa, por ejemplo, que ha hecho Robert Laxalt en sus novelas sobre los vascos del oeste americano, escritos en inglés. Entonces, yo creo que no sé si la máquina asimiladora de la sociedad rioplatense es tan fuerte que hasta ahora no ha dejado espacio para estas reconsideraciones del pasado, pero creo que conviene hacerlo. No sé si eso te ayuda. Yo creo que es una cuestión, en cierta forma, y lamento sonar como un americano típico, pero de voluntad en este sentido, de poder decir, mira, es nuestro, se ha perdido hasta este momento, ¿qué hay bonito en todo eso o qué hay fascinante en todo eso que no se entienda aquí?
Sí, muchas gracias.
No sé si
sí.
¿He respondido?
Sí. De hecho, bueno, no lo mencioné antes porque me parece pertinente, pero estaba pensando justamente en esto, en las estructuras de poder que operaron para invisibilizar estos grupos, el proceso de asimilación cultural y lingüística total al que usted se refiere. Y sí es cierto que hay, yo creo que usted acierta al hablar de una épica, porque hay grupos migratorios que sufrieron procesos similares y eran igual de pobres, mismo en Argentina, ser descendiente de vascos, irlandeses y gallegos, no hay una diferencia ni económica, ni de recursos, ni nada. Y sin embargo, ser de origen irlandés o vasco da mucho más prestigio.
Sí. Es lo mismo en Uruguay.
Exacto.
Los vascos, como decimos antes de la conferencia, tienen una presencia invidiable en las dos culturas. Uh-huh. Y un lobby siempre dispuesto a hablar de su valor, su fuerza, su laboriosidad, etcétera. Uh-huh. Los gallegos, ¿qué?
Claro.
Yo creo que quizás quisiera añadir otra cosita. Estudiando el caso de los catalanes en Uruguay, yo creo que a veces es importante investigar las macroestructuras de los discursos historiográficos nacionales, tanto en el país de inmigración como en el país de inmigración. Si lo piensas en el caso del Uruguay, en España los catalanes han sido marginados y eliminados de las historias como grupo separado. Uh-huh. ¿Qué pasa en Uruguay? La base de la historiografía de Uruguay es jacobina. El modelo jacobino del Estado es muy fuerte en Uruguay. Una noción de que somos todos simplemente uruguayos. Y eso ha conducido a una tendencia de no querer manosear, digamos, o indagar en cuestiones de la etnicidad.
Muchísimas gracias, profesor.
Bueno, gracias.
No sé si alguien más quiere intervenir en la sala, pero ven aquí mejor. Ahora te va a hablar una persona que creo que reconocerás cuando veas su rostro, así que no te digo nada. Te quedas con la duda, ahí está.
Hola, Tomás.
Hola.
No sé si te acuerdas. Bien, bien. Es un poco impertinente por mi parte. No, porque llegué tarde, pero realmente entrasteis en dos cuestiones que me interesan mucho. Una es la cuestión de la épica. Yo, junto con María, me inquieta. No sé si es porque las dos hablamos desde la condición femenina. Pero ¿hasta qué punto no es reproducir la lógica del poder y la lógica de los discursos dominantes? ¿Por qué tenemos que ser épicos también? Y luego, cuando pienso un poco en esas nuevas generaciones que nos interesan tanto, no sé si se creen mucho ya la condición heroica, que es indispensable para construir una épica. Por lo tanto, bueno, que queden ahí las reservas. Me parece que no, en fin, no sería para discutir hoy porque es casi tema de un monográfico. Luego, en la imagen de la cartografía, que es utilísima y fascinante, que ya nos introdujo o intentó introducir Xan González Millán, me lleva, querría expresarme con precisión, me lleva a formularme algunos interrogantes. Observo un giro en los estudios literarios en los últimos años hacia la cuestión de las geografías lingüísticas, los territorios lingüísticos, los mapas, la cartografía. Y esto puede tener pros y contras, es decir, de ahí se puede derivar una conceptualización de las culturas que permita efectivamente integrar las diásporas, ¿no? Por lo tanto, las culturas como fenómenos amplios y desterritorializados. Pero ¿hasta qué punto este giro geográfico no está inspirado por un cierto afán de cuestionar una vez más la nación? ¿No es un acto de resistencia frente a quizá a ese impulso renacionalizador que tú observabas? Bueno, esto me inquieta. Y luego la posttextualidad, claro, las nuevas generaciones, posttextualidad, que tú has explicado también. Los nuevos alumnos son posttextuales. Esa salida que ahí nos parece que podemos encontrar, ¿cuáles son sus riesgos? Es decir, en el momento en que asumimos un concepto de cultura posttextual, ¿dónde queda el idioma? Y por lo tanto, bueno, está bien, ¿no? Hay que hacerse esta pregunta. Y por lo tanto, también de nuevo, ¿hasta qué punto ahí no volvemos a cuestionar, digamos, la renacionalización desde la posttextualidad? No sé si tienes respuestas, porque son preguntas.
Grandes preguntas todas. La primera sobre la épica, yo creo que es controvertida lo que digo. Y lo digo en un mundo de la posnación o posnacionalidades. A veces suena un intento de, como dices tú, recrear lo que han creado ellos y que ha sido utilizado para oprimirnos o ponernos en nuestro rincón provinciano, ¿no? En este sentido, yo siempre he sido heterodoxo en este aspecto. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar el nacionalismo, empecé estudiando, y sigo haciéndolo, el trasfondo religioso de los nacionalismos. Y cuando yo anunciaba hace años que yo quería estudiarlo, la reacción de muchos era, pero Tom, ¿cómo puedes hablar de la religión en las naciones? Y ya no estamos en eso. Y yo estaba convencido, a pesar del hecho de que tú y yo, a lo mejor seamos, no sé, si tú lo eres, personas post-religiosas, la religión sigue teniendo un efecto, un papel sumamente importante en la creación de la cohesión social en las sociedades y las naciones. Entonces, como persona secular, hubiera podido eliminarlo como factor en mis investigaciones. Pero yo creo que eso sería un acto de deshonestidad intelectual. Lo mismo digo con las épicas. Queramos o no, el hombre y la mujer de hoy en día seguimos siendo personas que requerremos grandes narrativas para organizarnos la vida. Y aunque los académicos podemos ver y desconstruir con toda destreza estas grandes épicas, siguen siendo útiles, bueno, útiles no, siguen siendo necesarios para la creación de la cohesión social. Entonces, digo, si están actuando como factor en la creación de nociones de lo que es la colectividad, ¿cómo podemos ponernos en el banquillo y dejar que los grandes intereses sean los únicos que crean las narrativas? Entonces, no me gusta, intelectualmente preferiría vivir en un mundo sin ellos, donde podríamos hablar de nitidez como la insuficiencia de cada épica, y sobre todo tu punto de que las épicas son masculinas y han sido siempre un producto, o siempre no, pero muchas veces el producto de una mente masculina. Es un problema terrible. Pero, ¿cuáles son las alternativas? Dejar que Madrid y el país sigue, y el complejo mediático de Madrid siga determinando lo que es la visión de la totalidad en la península ibérica, para mí es absolutamente nocivo. Entonces, por muy minoritaria que sea nuestro aporte, tenemos que estar ahí luchando con discursos que podemos más tarde rectificar y apuntar los fallos, las exageraciones, pero hay que poder presentar. Es como ser un profesor. Cuando tú estás hablando con tus profesores...
Quizá, Tom, nos vale para explicar el pasado, diría que incluso el presente, pero para presentar un proyecto de futuro a las nuevas generaciones, es posible que fuese más inteligente, no es la palabra, más astuto, pues dirigirnos a aquellos sectores que no creen en la condición heroica de una sociedad, ni siquiera de los individuos. No sé si estábamos conectados.
Yo creo que me malentiendas. No creo que tengamos que ser activistas de relaciones públicas para unas épicas simplificadas. Tenemos que primero establecer una narrativa que interesa y después matizar sobre las falsedades y muchas que hay en estas narrativas. Yo creo que los jóvenes de hoy, si yo entro en una clase y empiezo a hablar y hacer un close reading de un texto gallego sin haberles dado a los estudiantes un contexto, ¿me van a entender? No. Pero necesito establecer este contexto hoy, y eso es lo que quiero decir con épica. Una visión panorámica. Pero bueno, cartografía.
Vale.
Cartografía, tu objeción a la cartografía era más bien...
No es una objeción, es más bien una reflexión sobre los efectos colaterales que el concepto puede llevar implícitos y de los que a lo mejor todavía no somos demasiado conscientes.
¿Puede conducirse a una cierta borrosidad en la cultura? Sin duda alguna. Y puede hacerlo de forma mala, y yo creo que es uno de los grandes riesgos, y eso conecta con tu tercera pregunta. Yo, como tú, tengo miedo de esta cultura posttextual. Yo tengo miedo de esta cultura cartográfica que no tenga unos ejes teóricos bien fundamentados. Y por eso, para mí, y ya lo sabes, ¿no?, polisistemas ha sido una forma muy útil de poder hablar de relaciones dentro de un marco que no conduce a la anarquía. Entonces, en los dos puntos, yo tengo miedo. Esta cultura posttextual, ¿cómo se puede inducir rigor? Porque sabemos que el rigor viene con el acto de luchar con el texto. Y yo sigo pensando en eso. Entonces, ¿cómo podemos evitar que la cultura posttextual simplemente no se convierta en simplemente tener unos textoides flotantes en el aire sobre los cuales pasas los ojos sin contexto? Y yo lo veo en mis propias clases. Entonces, pero ¿la alternativa cuál es? estos chicos no van a leer nunca los textos canónicos literarios como tú y yo los hemos leído y como tuvimos que leerlos en el curso de nuestra formación.
No, es verdad que ya no, eso ya no va a volver. Muchas gracias, espero que tengamos ocasión de seguir discutiendo porque el tema da para mucho más. Gracias.
Bueno, gracias.
No sé si alguien más va a tomar la palabra.
Tomás, muchísimas gracias. Parece que seguiríamos un pedazo más de tiempo debatiendo y cambiando ideas contigo, pero hay un programa.
Bueno.
Entonces, tú también tendrás otras cosas que hacer. Estamos muy agradecidos, ha sido muy útil tu esfuerzo y seguiremos hablando desde el otro lado del Atlántico.
Bueno, qué pena que no puedo estar con vosotros. No. La verdad es que la idea de estar en San Diego otra vez en Navidades me atraía mucho, pero tengo aquí un montón de exámenes para corregir y no puedo.
Bueno, esperemos que tendremos ocasión de verte aquí físicamente en Santiago, bueno, cuanto antes. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias.
Chao.
Chao.
Para as persoas que puidestes estar na presentación de Tomás, creo que coincides conmigo en que realmente pagaba a pena que él fixera este esforzo de Skype, porque non podía vir él físicamente a Santiago. Imos darnos un pequeniño descanso, corpo e alma, antes de a seis retomar a sesión vespertina.